Quique, 27 años, uno de los DJs más conocidos de Valencia. Emilio, 22 años, trabaja en la construcción y es un reputado cañero valenciano. Clemente, la discoteca Not, de la que es gerente, celebra su cuarto aniversario. Es una de las fiestas más fuertes de toda la ruta valenciana. Miles de jóvenes en toda España siguen cada vez con más frecuencia una nueva moda. Fines de semana a toda marcha. La juerga empieza los viernes y no termina hasta la madrugada del lunes. De una macrodiscoteca a otra, música máquina, alcohol y las denominadas drogas de diseño son ingredientes básicos de tales fiestas. Valencia es, junto con Ibiza, uno de los paraísos de la música máquina. Allí existe un recorrido llamado Ruta Destroy que permite encontrar ininterrumpidamente discotecas abiertas durante 72 horas. Nuestro programa de hoy les acerca al estilo de vida de un sector de jóvenes que busca su identidad construyéndose un mundo hecho a su medida.
Suffering he brought to them all. Away ran the children to hide in their beds, for fear that the devil would chop off their heads.
Muy buenas tardes y bienvenidos, queridos amiguitos frikis, a la Parada de los Monstruos. Ya sabéis, todos los sábados de 17 a 19 horas en el 99.9 de la FM. El dial del infierno o a través de radioritmo.org. Aunque también podéis escucharnos en www.paradalamonstruos.com. También en diferido podéis escucharnos los jueves en el 102.8 de la FM en Radio Puede, Radio May, en la capital mañica, en Zaragoza. Y también los domingos en el 107.1 de la FM, New Wave Radio, Nueva Onda Radio, en Puerto Llano, Real City. ¡Ujuac FM, amiguitos! Los lunes en el 103.4 de la FM, en A Coruña. Al otro lado de vuestro aparato receptor, con todos vosotros de nuevo, David Royuela, acá de Freakman. Leyendo esto de lo que cariñosamente denominamos subcultura, formas alternativas de disfrutar de tiempo libre. En una versión extra de premio, por así decirlo, de esa sección que tan cariñosamente denominamos Zoo, y en la cual pues hacemos un especial monográfico, en este caso como homenaje, pues esos 1000 me gusta de nuestro Facebook. Para mí es un placer dar la bienvenida a aquellos que formaron parte de esa primera tremenda edición de ese especial Eurodance Ritos de Ébano. Linot, muy buenas tardes.
Hola, Araje, un placer. Esperemos que esta segunda parte también sea buena.
Por supuesto, y nuestro taxista favorito para hablar sobre aquellos años 90 desde la perspectiva menos habitual de ese taxi que nos trae en ruido normalmente.
Efectivamente, muy buenas tardes Freeman, buenas tardes Lennon, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Pues bueno, también tuve mi momento 90s con el taxi, donde lo rellenaba absolutamente de chándals tricolores y de zapatillas Hyper para escuchar este Eurobeat, obviamente.
Muy bien, pues si os parece, vamos a escuchar los contenidos del programa de hoy. Eso, Mario. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me. Shut up. Pues sí, amiguitos, cantando y pecando con Sebastián, el que está sonando de fondo, nos viene perfectamente y adecuadamente para hablar sobre un tema que nos quedamos muchas cosas en el tintero anteriormente y vamos a hablar en el programa de hoy, ¿no, compañeros?
Sí, como bien sabéis, nuestra cruzada por los 90 sigue vigente. Tuvimos nuestro primer capítulo recordando esa primera mitad de los años 90 y concretamente el género Eurodance. Acabamos con un tema de Real McCoy, pero evidentemente había cuentas pendientes, a pesar de que ya habíamos denotado que el Eurodance, el género, estaba cayendo, por lo menos en calidad y en emoción, ¿no?
Así es, pero bueno, armados de valor y de muchas ganas, hemos preparado este segundo especial en la segunda parte de esa década de los 90, que nos llevará desde el año 95 hasta el 99, y todavía hemos sido capaces de rescatar grandes joyas del género.
Sin lugar a dudas, amiguitos, este va a ser el prefacio de lo que vas a deparar el programa de hoy en ese análisis histórico, con hechos históricos también, ¿eh?
Sí, porque intentamos situaros para que veáis qué estaba ocurriendo en el mundo cuando estos temazos sonaban en las discotecas de todos los polígonos, incluso en las listas de los 40 principales.
Exactamente, muchas veces incluso las noticias que os recordamos ahora, os recomendamos que las volváis a vivir en vivo con estos temas de fondo. Por ejemplo, temas, bueno, ya veréis las noticias que hemos seleccionado, escucharlas e impactarlas con imágenes oyendo los temas de Eurobeat de fondo es una experiencia absolutamente mística.
Efectivamente, como el intro que hemos tenido un poquito de aquel programa de Canal Plus en el cual se hablaba sobre la ruta del bacalao por el señor Francino. Os hemos puesto un poquito antecedentes del año 93, pero bueno, también es un poquito descriptiva de lo que vamos a hablar en el programa de hoy, como ilustraremos a continuación también, como siempre, en el diagnóstico. One day you came and made me blue. Nobody close to me, just you. You have the power in your eyes. Me and you, today you left me far behind. How could I live without you? Tell me now, forever waiting for your love. Me and lo hemos titulado el diagnóstico del programa de hoy, Let's Dance, amiguitos. Y es que la cultura de baile que generó el Eurodance es algo más que significativo. De algún modo, con el anterior especial de la sección de Zoo, nos quedamos no escasos, pero sí con ganas de más, ya que el tema da para no solo un especial, sino casi para un programa monográfico de un año de duración. Y sobre todo, como gratificación a muchos de vosotros que nos habéis pedido una segunda parte de aquella mítica primera, que nunca pretendió tener una segunda, pero bien es cierto que siempre se te queda algún tema en el tintero, como decíamos antes, y es lo que pretendemos hacer en este programa, ya que os teníamos que compensar de algún modo después de haber llegado a 1000 me gustas en el Facebook de La Parada, amiguitos. No creáis que me había olvidado de ello. En la anterior entrega nos quedamos en un momento histórico como era el año 94, el cual supuso quizá el comienzo de una cuesta abajo en cuanto a importancia numérica de bandas y formaciones con repercusión internacional en este género. Pero es el momento del Mambo No. 5, de Scatman John, Venga Boys, el Children de Robert Mice, etc. Y el germen de otros estilos y otros géneros que se hicieron un hueco poco a poco dentro de la música electrónica, como fueron el house progresivo, el breakbeat, el trance y un largo etcétera que hicieron aupar aún más la cultura de clubs, aislando a este género desgraciadamente mucho más comercial y frugal. El Eurobeat vive momentos mucho más aislados ante el definitivo empuje del pop británico en esta época y del rock post-grunge norteamericano, aislando casi del todo a los otrora ídolos del pop de los 90, que era como dijo J. Lynott en aquel programa, al fin y al cabo este género. pero vamos a escuchar en el programa de hoy no solo una historia lineal que va temporalmente de los años 95-99 hasta llegar al fin definitivo del género como tal, sino que lo vamos a ilustrar tal y como hicimos para la primera edición, con hechos históricos que marcaron un antes y un después en una generación como la nuestra, los que estamos metidos en la treintena y más. Aunque no sería justo decir que ha desaparecido este género, sino más bien hablar de una transformación en artistas actuales que van desde Kate Ryan o la propia Lady Gaga, que es una neodiva de una escena musical bailable muy parecida en el fondo en cuanto a militancia y en cuanto a repercusión en las pistas de baile de lo que fue el género en los años 90, hace casi ya 20 años, amiguitos. Esperemos que disfrutéis de este ejercicio de nostalgia para despedirnos como se merece de este género, el cual disfrutamos tanto en las discotecas ligando o intentando molar en la pista de baile, o de algunos artistas que realmente nos hacían sacar nuestro lado más macarra y molón durante los años 90. Pues sí, el bailecito, amiguitos, lo empezamos a hacer con el Saturday Night, pero sin lugar a dudas, Whitfield nos sitúa en el año 95 y, si os parece, comenzamos a narrar esos hechos históricos que nos llevarán a escuchar hitazos como los que vamos a escuchar en el programa de hoy.
Pues efectivamente, Whitfield, sin lugar a dudas, con ese Saturday Night fue con el tema principal, ¿no? Con el que nos dejó embelesados con ese baile que todos hacíamos, haciendo el ridículo, ¿no? Intentando buscar un poco cebolletas de C, como decías anteriormente. Y bueno, pues también tenía temas menos conocidos quizá, como este I've Been Thinking About You, que estamos escuchando de fondo, y no precisamente el de London Beat.
Sí, bueno, pero esta canción yo creo que resume perfectamente la decadencia de un género, porque evidentemente no es un tema que sea equiparable al que tú acabas de mencionar, pero como hemos comentado, siempre hay cosas que rescatar, y yo creo que antes de nada deberíamos ya escuchar un tema para después comentaros algunos de los hechos importantes que ocurrieron en ese 95.
¿No? Adecuadamente.
Efectivamente. Y si hemos hablado de, en este caso, una solista de la época del primer especial Eurodance, vamos a hablar ahora de un grupo que ya sonó en el anterior especial, un grupo mítico, La Bush, y vamos a escuchar un tema que yo creo que, evidentemente, nos encantaba bailar, ¿no?
Efectivamente, vamos a escuchar el Be My Lover de La Bush. La anterior vez tuvimos ese Sweet Dreams, y yo creo que esta vez sí que...
¿Qué sexo había, ¿no? Be My Lover,
Be My Lover, boca. La boca, en fin, no faltaba nada.
Madre
y
mía,
yo creo que esta canción, sin embargo, sí que... no sé si estaréis de acuerdo conmigo, sí que está bastante cerca de la anterior, del Sweet Dreams, quizá, en calidad, ¿no? Como en el caso de Whitfield, ¿no?
Sí, en este caso se notaba que La Bush tenía una fórmula muy marcada, además que funcionaba perfectamente, y creo que este tema sigue la estela correcta de anteriores hits.
Y bueno, vamos a humedecernos un poquito y a ponernos en ese año 95, ¿no?
Take your time, boy.
También tengo mis sentimientos como esta banda que está sonando de fondo, Whitfield, y sin lugar a dudas vamos a ponernos ahora mismo un poquito, como decíamos, con los hechos históricos. Y ahora mismo, por ejemplo, este programa está siendo grabado con un programa informático que por allí, por mediados de los 90, comenzó el monopolio del todopoderoso Guillermito Puertas con el lanzamiento del Windows, ¿no, J.L.?
Sí, Windows 95 Internet Explorer, ahí en pleno agosto del 95, con la que estaba cayendo, supongo aquí en Madrid, donde nosotros grabamos la parada, aparecía el sistema operativo que se convirtió un poco en la base sobre la que han ido trabajando los programadores en todos los sistemas operativos que estamos usando ahora.
Sí, efectivamente, ahora quizá todo está muchísimo más abierto, ¿no? No existían esos monopolios anteriores que existían, ¿no? Y es curioso, ¿no?, como ahora la oferta en cuanto a sistemas operativos o la oferta en cuanto a navegadores se ha ampliado muchísimo e incluso se le está mordiendo mucho mercado, ¿no? Pero por aquel entonces, pues bueno, parecía que las ventanas lo ocupaban todo, ¿no?
Pero bueno, igual que había empresas que estaban en alza, que parecía que empezaban a sorprender y empezaban a ofrecer proyectos nuevos, había empresas que tenían que cerrar y eran absorbidas por sus potenciales enemigos. Entonces, bueno, en esa rivalidad mística y yo creo histórica entre Galerías Preciados, el Corte Inglés, pues evidentemente Galerías Preciados perdió y fue absorbido por el todopoderoso Corte Inglés.
Yo lo veo un poco la lucha, el Corte Inglés siempre lo asocio un poco al imperio y quizá a los rebeldes Galerías Preciados. Tiene un poco ese rollo, ¿no?
Sí, totalmente. ¿Cómo se llamaba el de que te pego leche, el nombre este?
Ruizma,
tío, claro. Ruizma es que era el dueño de
Galerías. Es que luego el rollo Galerías, que molaba mucho cuando te salías del metro y veías el edificio, que es ahora el FNAC, ¿no?, que tantas veces vamos. Ese momento ahí de llegar al edificio Galerías, que estaba luego, Corte Inglés al lado, era amenazante, ¿no? Siempre ha sido como el gigante, ¿no?
Sí, quizá Galerías Preciados a mí me daba siempre una impresión como más cercana, ¿no?
Sí.
Además, las propias dependientas tenían ese rollo un poco de maruja entrañable.
Sí.
no tanto como el Sepu, que creo que se merecería, yo creo, un programa entero, simplemente sí. El Sepu.
Compra el Sepu, era como el dicho, ¿no? Típico de... Sí, sí. Y bueno, yo recuerdo de Galerías Preciados que fui a cambiar un juego de Amstrad, el Tifón. Uno de estos de cassette, me acuerdo, en la segunda planta, que estaban todas ahí. Cuando yo llegabas con los cassettes del Amstrad, le ponías un poco de celo arriba, a donde
para
estaba...
Para poderlo grabar.
Exacto. Borrabas un poco de la carga del Amstrad o del Spectrum y ya no cargaba el juego, ¿no? Entonces llegabas y, oye, mire, que esto no me carga
esto
y tal.
No funciona.
Y lo ponían y tal, y veían efectivamente que fallaba la carga y te cambiaban por otro. Y yo
que
recuerdo,
no tenías ni puta idea los pobres
recuerdo
de informática.
El tifón, recuerdo llevar el tifón.
Yo también tenía una anécdota de Galerías Preciados. De hecho, mi tía Mari Carmen, a la que le mando un saludo, siempre me regalaba cosas de Galerías Preciados.
Tremenda, la bolsa muy buena, sí, muy grande.
Y además, me creaba cierto complejo de inferioridad. Lo reconozco, ¿eh? Luego yo me di cuenta que realmente ser de Galerías Preciados te hacía realmente alternativo y outsider.
Efectivamente.
Pero por esa época en la que los niños se suelen reír de ti con bastante facilidad, si te ven con una bolsa de Galerías Preciados, no molabas una mierda.
Es que no tenía el mismo rollo, claro, que además creo recordar que los colores eran como muy anaranjados, un rollo así, luego el Corte Inglés con sus ángulos, esos triángulos horribles, ¿no?
Bueno, tenían una discotienda, Galerías Preciados, que ¿cómo se llamaba la franquicia esta...? Británica del...
El Virgin, sí.
El Virgin, ¿no? Tenía un Virgin dentro.
Sí. Lo intentaron de todas formas, pero al final, evidentemente, los destructores imperiales... Esos
exactamente, es que totalmente. Eran destructores triangulares. Totalmente.
Derribaron todo Galerías.
Tremendo, tremendo.
Pero bueno, si nos ponemos serios y hablamos de política...
Sí.
A finales del 95, los Estados miembros de la Unión Europea deciden apostar por una moneda única, el euro. Y bueno...
El ECU.
Se llamó el ECU en su momento.
Sí, antes el ECU. Y luego ya a decir adiós a la peseta.
Se convirtió en el euro, efectivamente. Actualmente, evidentemente, casi a este paso valen más los euros de chocolate del día que los sabres que los reales, ¿no? Pero para aquel entonces, recuerdo ese 31 de diciembre por la noche, ¿no? Después del pedo, en la madrugada ya como todo el mundo en el cajero, tengo un euro aquí, unos billetes de colores y tal. Y... Pues fíjate, ¿dónde hemos
acabado
ahora?
¿Habéis visto alguna vez en vuestra puta vida? Yo lo juro que no. ¿Los verdes esto de 500? Yo no,
no, es que no son ni verdes. Por lo tanto, doy fe, Frickman, que efectivamente no lo sé. Veo con mis desfalcos en el taxi, algunos morados me han dado.
Hombre, yo sé porque te suelen dejar buenas propinas.
Sí,
no sé a mí no morados, sé lo que haces, pero
efectivamente,
vamos.
La
morado,
noche
pero
Tina...
plan pedo yo, en la época del Jordans.
Sí, sí, ahí...
Cuando me tenías que llevar a casa.
Algunos morados, sí, cuando...
Me llevas en taxi.
Efectivamente, cuando llevabas ahí tu chándal Carhu... Este de bailar ahí oliendo a un poquito a cuadra.
Claro, tío. Pero eran las zapatillas las que
claro,
marcaban en la.
Esas Hyber, qué buenas. Exacto. Eran. Las Atenas, esto era de las nuevas Atenas.
Era más de Olimpo, ¿eh?
Ah, Olimpo también, grande. Y las que se hinchaba la lengüeta que tenía un botón.
Las Pump.
Y las Reebok Pump, efectivamente, ¿eh? Qué tiempos, zapatillas, ¿eh?
Total.
Bueno, pero en España también había Eurodance. Quizá en el anterior programa obviamos que los españoles también tenían esa faceta y había buenos productores que hacían buenos temas.
Sí.
Yo creo que merece la pena que al menos en este programa tengamos algún recuerdo para temas
está Eurodance. Claro, está claro. Estaba también esa melancolía de polígono, muy española, muy sufrida, ¿no? Muy las niñas de 16 mientras se... alisaban el pelo y se ponían guapas para la noche, lloraban estoy llorando por ti, nunca mejor dicho, de Cuminerva.
Mientras estábamos, por ejemplo, echando unas pachangas en el polideportivo de Aluche, había gente que estaba en el polígono Urtinsa, pues con esos sentimientos poligoneros.
Nosotros siempre hemos sido unos outsiders tipo Whitfield, Wilfred y la ganga, en plan mi abuela, éramos unos outsiders, unos auténticos, sí, es cierto, pero bueno, la gente guapa, la gente bella... Escuchaba estos Cuminervas en la discoteca con brillantina.
Y en las fiestas patronales, en los
total,
coches de choque. O sea,
totalmente.
Yo creo que es un
sí,
tema
sí,
sí. Coche de choque.
Totalmente.
Y también creo que en algún día deberíamos dedicar un programa entero al mundo de los coches de choque y concretamente a esa persona que se dedicaba a recogerlos y se subía todo chorrito
en
el coche de choque.
Tremendo.
Ahí sí que había momentos de peligro, real.
Sí. No, yo siempre he tenido mucho miedo al rollo feriantes y.
Es un universo.
Como nosotros, como la parada de los monstruos.
Sí. Pero yo creo que sin más preámbulos tenemos que quedarnos con este tema y pues, vamos a llorar por todos vosotros esta vez.
Sí.
Pues sí, amiguitos, estábamos en plena época Alcácer, en aquella época en la cual había mucho reality de verdad. Pero en aquella época también había superhéroes, pero es que estábamos llorando tanto mientras sonaba esta canción que acabamos de escuchar, que es que se nos había olvidado hablar sobre algo muy triste, como son las muertes que se produjeron en ese año.
Pues bueno, efectivamente en el año 95 sufrimos una gran tragedia patria, que fue ese doble fallecimiento en el clan Flores, ¿no? De la faraona en primer lugar, ¿no? Y a los pocos días, en ese aciago mayo del 95, como un gran Edipo.
Hace 17 años, macho.
Efectivamente, su hijo Antonio Flores, aún le recuerdo antes de morir posteriormente con el brazo escayolado en un concierto, porque había dado golpes a la pared ahí, pues sufriendo por la muerte de la faraona, con todo el brazo escayolado y ahí recordando el momento. Y es que realmente ahí tenemos, yo creo, un tema interesante, ¿no? Esa mezcla entre el rollo gitano y muy grunge a la vez, ¿no?
Sí, sí. De todas formas, yo aún estoy más sobrecogido por la muerte de Sor Yeye, Grafita Morales, que también nos abandonó
la voz
en ese año.
Sí.
Pero bueno, vamos a meternos ya en acontecimientos del 96, pero vamos a empezar con otra tragedia, que fue vamos a quedarnos con otra tragedia, que fue la victoria de José María Aznar.
Te ha dejado sin palabras.
En las elecciones generales.
Después de haberle puesto una bomba a ETA.
Sí, y acabando con 14 años de socialismo.
Efectivamente, por fin llegaba el hombre que había reinado en Valladolid. Ese bigote auténtico, ¿no? El que podía haberle quitado a Ronnie Downey Jr. el papel de Chaplin para la película, que al final pues decidió ser presidente de la Piel de Toro.
Ese rictus, ese hombre que luego se convirtió en un superhéroe.
Sí, exactamente.
Con un torso, vamos, humano increíble.
Bueno, pero hablando de otros personajes, digamos, peculiares o pintorescos, no podemos dejar de mencionar que en Japón salió a la venta el primer videojuego de Pikachu, Pokémon.
Exacto, exacto. Ahí esos momentos ahí fieros, ¿no? Esas noticias que había sobre todo el rollo este de la epilepsia, de los colores y tal. Y bueno, pues hablando de este tipo de ambientes absolutos que estamos hablando del año 96, llegaba también a todo esto, pues nada más y nada menos que nuestra amiga la oveja Dolly, ¿no? El primer animal clonado, una auténtica fuera de serie, ¿no?
Sí, algo así como lo que pasa con los emos y los modernos ahora, ¿no?
¿Qué se habrá hecho con la lana de Dolly? Eso es una gran pregunta.
A lo mejor se han hecho muchos cuadritos de esos de Remember 80s.
Lo que estamos esperando es que todavía salgan más clones, y yo creo que eso es lo que también a lo mejor reivindicaba Captain Hollywood, ¿no?
Exactamente. More and more. Captain Hollywood, recordemos, además este es como podríamos decir un spin-off de los 24/7, ¿no? Cómo salió ahí, además antes, en el periodo que hemos tenido preparando este programa para todos vosotros, hemos flipado mucho con esa portada, con la portada del cine, ese tumbao tan perfecto de Capitán Hollywood. Vaya tumbao, aunque solo se veía la cara, vaya tumbao tenía. Más rostro un poquito cara picada a los sin, no excesiva, justa, en un punto, ¿no? Muy bueno.
Un temazo, sin duda, que si queréis, vamos a escuchar un tema de Capitán Hollywood, ¿no?
Moramos.
We'll be right back.
Pues sí, amiguitos, seguimos en el año 96 y sin lugar a dudas, si hubo una muerte que nos afectó a todos, fue la de Rafael Aparicio.
Sí, yo creo que la abuela definitiva, todo el mundo ha tenido una abuela parecida a Rafael Aparicio, o quizá siempre hemos querido tener una abuela como ella, ¿no?
Sí, yo creo que sí, y además yo recuerdo, bueno, vosotros quizá mucho más también porque sois unos grandes espeleólogos de Telecinco y de La Caspa. En todos los últimos momentos de ella, por ahí pululaba, ¿no? Por Telecinco, cosas sí. De estas raras, ¿no? Por las mañanas.
Tutti Frutti, esas cosas, ¿no?
Yo creo que algún momento sórdido de estos cortos ya, donde la mujer no daba ya más, o sea, fue un auténtico, fue exprimida hasta el final, yo creo.
Yo creo que además fue una mujer que fue una auténtica dura de pelar, ¿no? Una dura de pelar como la que vamos a escuchar ahora, ¿no?
Sí, exactamente, bueno.
No estamos hablando de cosas guarras.
Muy revivida actualmente ahora Rebeca, ¿no? De nuevo, pero ese duro de pelar, sobre todo obviamente recuperando su versión original, que es la que desde aquí más demandamos. Por no demandar, y os animamos a todos, a el atómico vídeo que podéis ver en el YouTube con esos bailes acelerados y los bailarines que van con ella, que verdaderamente dan para monográficos auténticos.
Un tema anti-wanker.
Sí, sí, absolutamente anti-wanker. Es que a ver quién tiene cojones a desenfundarse delante de eso.
Uf, nadie, amiguitos. Vaya pelos, vaya pedazo de hombre.
¿Cómo molaba el rollo cejas de antes, eh? Cuando las cejas realmente estaban tupidas. Como realmente, no sé, parecían auténticos, que tenías un lince metido en las cejas o algo así, algo rebelde.
Bueno, nada. Pues vamos a escucharlo. Pues amiguitos, no soy el primer calvo que molo. Ya también molaba Aqua, ya que se fue una banda que nos dejó grandes momentos en este año del cual vamos a comenzar a hablar a continuación, como fue el año 97. Y vamos a seguir hablando de cejas, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que una de las cejas más seductoras y uno de los iconos de la belleza del pasado siglo y probablemente del siglo vigente, pues es la princesa de Gales, Lady Di, cuyo divorcio pues precipitó una serie de acontecimientos que al final se han convertido, yo creo, en la principal cruzada de Alfayet, ¿no?
Exacto, y esa Lady Di que a partir de 1997 pasó a ser Lady Di. Todas las consecuencias del chiste las asumo. Y bueno, estamos hablando del fallecimiento, ¿no? Obviamente de la princesa de Gales, ¿no? Es dramática mañana para el corazón de todos nosotros.
Hubo antes y un después, sin duda.
Totalmente. ¿A ti en qué te afectó personalmente, Friedman?
Pues ese fallecimiento. Me afectó un poquito a la hora de sacarme el carné. Tardé más tiempo. En vez de sacármelo con, no sé, tendría por esa época 22 años, pues a lo mejor me lo saqué con 27.
Te marcó, ¿no? Sí. Te marcó.
O sea, tú esperaste a que realmente Alfayet siguiera con el procedimiento e intentara de alguna forma probar que era un complot, ¿no?
Que fue un complot, incluso pasaste el duelo.
Claro, es que para mí Alfayet fue un tío totalmente un héroe, un antihéroe, ¿no? Esos que tanto te gustan a ti, tipo Rorschach. O sea, sí, tanto, ¿no?, que te gusta a ti eso de...
Alfayet podría, ¿no?, ser un buen Rorschach, claro, claro. ¿Eh?
Bueno, viene al pelo de la música que estamos escuchando, porque además en Harrods, los famosos almacenes de Mohamed Alfayet, padre del novio de Lady Di, había una exposición de muñecas y una de ellas era una Barbie vestida de Lady Di.
Madre mía, o sea, fíjate hasta dónde llegaba ese icono, ¿no? Ese icono británico.
Y para hablar de algo británico, yo creo que el bombazo editorial de los últimos años, se publica por primera vez un libro de Harry Potter. J.K. Rowling empieza a crear su imperio con el estudiante de magia.
Efectivamente, de nuevo las gafas de John Lennon cobran nueva importancia en la cara de Harry Potter, ¿no? Ese mago empollón y también la tendencia bufanda de Hogwarts, ¿no? Y todo esto, ¿no? Había ahí un universo alrededor de todo ello. Yo nunca lo he acabado de entender.
Hombre, yo siempre he sido de más Manolito Gafota, por eso de ser de Aluche, ¿no?
Bueno, también es otro grande, ¿eh? Mucha gafa ahí.
Bueno, pero vamos a volver a escuchar un temazo que creo que ya no tiene ningún tipo de discusión.
Sí.
Quizá habrá gente que no esté de acuerdo, siempre habrá algún listo que nos dirá, es que no habéis puesto no sé qué, es que no habéis puesto no sé cuánto, pero es que el que vamos a poner ahora, evidentemente,
totalmente
sí o sí.
Y además el Italo Disco, ¿no?
Sí, porque además está esa influencia italiana, esos italianos que siempre se hacían pasar por ingleses o americanos, es una cosa que siempre me ha fascinado, no solo en el mundo de la música, sino en el mundo también del cine, todos estos spaghetti western y tal. Yo creo que Gala ejemplifica perfectamente ese espíritu, ¿no?
Exactamente, yo creo que Coming to My Life, el tema que vamos a escuchar, ha sido posiblemente el primer quórum que ha existido en todos los que hemos hecho este programa, ¿no?
Me encantaba el vídeo, que también tenía una reminiscencia flamenca y decía, venir a mi vida, pero el rollo latino, ahí está, vale, mola, va dirigido a los Eurobeats, mantequillos europeos, pero también molaba ese flamenquito, ¿no?
Sí,
ahí de vídeo.
Tenía esa atmósfera, pues bueno, que entra en nuestra vida. Riding backseats on night highways, dark spaces, white lights through the window. I'm moving too fast through my life, while the moon remains constant in the sky. The night is holding its breath, inside in silence I'm dead. But if I make it until tomorrow, I know that my fear will be gone. Waiting for the morning to come.
come, come, stay with me. Nobody loves me, nobody loves me enough, enough to save me. Oh no, nobody loves me, nobody loves me enough, enough to save me. Oh no.
Pues sí, amiguitos, seguimos aquí escuchando Aqua, y en este caso queríamos escuchar otro tema porque la verdad que la discografía de Aqua en aquel momento, con aquel álbum de debut, tuvo algunos hitazos como el que hemos escuchado anteriormente y este que está sonando de fondo, en un disco titulado Aquarium del año 97. Y vamos a seguir avanzando porque ya vamos, y no es broma, como un tiro.
Bueno, efectivamente, vamos totalmente como un tiro. Y siempre hay algunos tiros más dramáticos que otros. Especialmente ese año hubo un tiro importante, ¿no es así, Lino?
Sí, pero yo creo que fue el tiro definitivo que se dio a la banda terrorista ETA, que lamentablemente, gracias a la muerte de Miguel Ángel Blanco, empezó a finalizar su larga carrera de crímenes, ya que todos los españoles indiscutiblemente decidieron... decir basta ya a tantas barbaridades, a tanta carnicería y a tantos años de sufrir, ¿no?
Exactamente, yo creo que fue uno de los acontecimientos que más nos han marcado dentro de los últimos años. Yo recuerdo a Telemadrid, en una encuesta de estas, o mejor a la 1 de Urdaci, obviamente esto es un hecho absolutamente pues deleznable, que condenamos desde esta radio. Pero bueno, evidentemente, yo recuerdo que este hecho lo eligieron como el hecho que más nos había impactado a la población históricamente, ¿no? En los últimos años, incluso por encima de las Torres Gemelas, lo cual ya me parece un poco exagerado, ¿no? Pero esto sí de verdad que fue, sin duda, un hecho tan fuerte y tan dramático como para los fans de Son Goku pudo suponer el final de Dragon Ball, ¿no?
de esa
sí, Dragon Ball antiguo, antes del Dragon Ball Z y subterfugios que luego se convirtieron en una auténtica basura, pero yo creo que fue el final de la...
O sea, ¿tú crees, Friedman, que para ti Goku perdió todo cuando dejó de enseñar la colita?
No, para mí Goku perdió todo cuando dejó de enseñar el rabo.
El rabo y la colita, efectivamente.
Claro, ambos, tenía todo.
Tenía todo, qué completo, ¿eh?
Era un chaval muy mono, por cierto.
Encontramos al hombre perfecto, rabo y colita.
Claro,
para todos los tamaños, para todas las perversiones, en fin.
Y no ya sé. Dejó de irse por las nubes y ya...
Pues, por las ramas, pero, ya no se agarraba con el rabo.
Y ya se puso más bien verde, ¿no? Se hizo colega de Piccolo y todo eso, pero eso es otra historia.
Sí, pero yo creo que merece la pena que sigamos escuchando temas de estos para mover la colita, ¿no?
¡Hombre! Y efectivamente, ahí has estado muy hábil, Linus, porque para mover la colita... Cómo se movía bailando, ¿no? Ese tema de Paradiso, esa peluca azul de la que somos tan fans, de la cantante que estos productores eligieron para uno de los temas que, bueno, luego fueron bandera de muchos de los historias más gayer que puede existir y que incluso versionó muy muy inteligentemente posteriormente Astrud, ¿no?
Incluso para la escena indie más gafapasta, pues también un tema de Eurobeat, ¿por qué no?
Absolutamente.
Bailando, bailando.
Bueno, ahora hablamos del 3D, etcétera, amiguitos, pero en esta época, en el año 98, ya en este vídeo que estábamos viendo de fondo mientras hablo con vosotros, veíamos a los cartoons con esta canción mítica y elegante, que también había elegancia en el Eurobeat, sacando unos pedazos de tupés de una pantalla de la típica sala de cine al aire libre americana, y nos sirve muy bien para seguir avanzando un poquito en datos históricos a continuación, y vamos a poner incluso en esta historia que estamos contando particularmente un poquito de poesía, ¿no?
Sí, un poquito de poesía, pero antes de nada tenemos que tener un recuerdo a María Isabel García Asensio, que no es una seguidora del programa, creemos, pero esperemos que lo sea.
Seguro.
Y que es la voz de Paradisio. No sé si tendría algo que ver con el clan de Asensio, con Ingrid Asensio, mujer de Fernando Sanz y gran presentadora de Antena 3.
Ahí nos queda esa duda que espero nos puedan incluso resolver los propios protagonistas o algún oyente. Y bueno, desde luego, hablando de mujeres eminentes como esta vocalista de Paradisio, obviamente esa poesía de una de las mujeres con el mejor pelo a lo garzón que recuerdo en España, ¿no? Esa absoluta enorme diva de las letras que fue Gloria Fuertes, ¿no? Falleció, la perdimos. O sea.
Y además yo creo que un icono estético...
Absoluto, efectivamente, tú lo estás diciendo. Esas bolsas.
Que anticipaba un poco el icono de chica indie, ¿no?
Sí, es que tiene un rollo muy indie. Yo recuerdo el poema
Rosa,
de
Rosa
Doña
León,
Pito Piturra.
Como...
Sí.
También ese rollo, ¿no?
Ese era un poquito Rosa León, quizá era más pelos, más hippie, más pana. Y esta mujer a lo garzón, como repito, ese pelo francés, esas bolsas, esa mirada profunda. Y era muy tierna,
sí,
¿no?
Sería más rollo Russian Red, esta sería más rollo Annie B. Sweet, ¿no? A lo mejor.
Bueno, sí, bueno. Un poquito más un poco androginia también, un poquito la Shirley Mason de las letras.
Podría haberla.
Bueno, pero sí, tenemos que hablar, yo creo, de iconos y que de mujeres que nunca envejecen y que son auténticos mitos. Tenemos que hablar de un mito que ya estaba vigente en esa época, pero que gracias al éxito de la música dance de la época, decide adentrarse en territorios eurodance.
Así es. Estamos hablando, obviamente, de Cher, la mujer que, pese a sus múltiples liftings, aún no tiene una cara lo suficientemente de velocidad. Es algo que llama mucho la atención también, como la velocidad no le corría por su piel, pero sí por sus grandes canciones como este Believe.
Qué bien la sentaba la muerte, como la película en la que Bruce Willis y cómo era, ¿no?
Meryl Streep.
Meryl Streep, pues también esa cera de la cual podrían formar parte de un museo.
Pushing me aside and I can't break through.
Los cartoons, amiguitos, como nos gusta tanto en esa sección de cómic en la cual hablamos sobre cartoons, sobre cómics, sobre trazos en definitiva, pues un grupo como Cartoons nos viene muy bien para hablar, por ejemplo, también de la poesía y la relación que la une, por ejemplo, a la Viagra.
Sí, porque ese mismo año, el año 98, la Viagra es aprobada por la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, de drogas o medicamentos. Pero bueno, yo creo que queda mejor que digamos drogas, porque ya se ha demostrado que la Viagra no sirve solo para levantar ciertas cosas, sino para levantar ciertas morales, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo creo que la Viagra desde entonces es un must, ¿no? En muchas de las relaciones.
Pero ja,
depende un poco de quién esté detrás. O sea, si está, por ejemplo, Gloria Fuertes, yo no necesito Viagra alguna, Friedman.
A mí, si no da dudas con esa poesía, me pone en rima.
¿Te gustaría que te susurrara al oído sus poemas del de Doña Pito Piturra?
No me
y todos estos que había.
Y sentir su barbilla. Porque tiene un poquito de bigotillo la
tiene
la mujer.
Pinta de raspar.
Como te su raspa, en mi orejilla,
cómo te susurra
en el lóbulo
esa
bilirrubina
de la voz total, también total. Tremenda.
Uh-huh. Tiene más bigote que yo en esa época.
Saca la Viagra Friedman, que vamos, nos ponemos aquí los tres ahora, pero muy berracos.
Que trinchamos como aceitunas.
Sí.
Nos deja agotados, pero afortunadamente el mercado laboral se ha renovado en los últimos años y gracias a los franceses, libertad, igualdad y fraternidad, podemos disfrutar de la semana laboral de 35 horas que se aprobó además en el 98.
Exacto. Ahora en España vamos camino de las 50, quizá en un futurible. Pero bueno, Francia iban por otro camino por entonces.
España en vanguardia.
Sí, totalmente.
Como los creadores de Google, que decidieron crear el buscador universal.
Exacto.
En el que cualquier persona ahora tiene la capacidad de opinar y tener criterio.
Totalmente, ahora se ha universalizado toda la opinión. Todos somos encontrables y buscables a la vez, ¿no?
Sí, siempre hay alguien que te busca la información o las cosquillas, o también esta historia que os estamos narrando a través de música, ¿no?
Sí, pero vamos a escuchar un tema más musical para terminar este 98, que yo creo que resume un poco la tendencia de la segunda parte de los 90 en cuanto a Eurodance.
Este año fue muy petardo, pero muy petardo, sí. Muy galler, claro, por lo que veo.
Si estábamos escuchando a Cartoons, Venga Boys es otro grupo que junto con Aqua convierte en dibujos animados lo que es el Eurodance y empieza a eliminar todos esos infiernos, toda esa melancolía y sí. toda esa síntesis de negros rapeando y cantantes volcánicas, ¿no?
Exactamente, es como un poco minimizar al artista, ¿no? Ahora ya se difumina un poco más la figura, ¿no? Y queda todo un poco más en segundo plano.
Sí, le ponen un poquito un rollo más mongo. Por ejemplo, el vídeo que vamos a escuchar, me encantaba la parte en la que era una especie de viaje. Yo creo que era un momento del año 98 muy predrogas, muy antes de que llegara el nuevo milenio y que ya perdiéramos el cerebro y la música se fuera toda a tomar por culo. Pues nada, hacemos los excesos que haga que hacer y a tomar por culo el mundo.
El fin del mundo.
Claro,
¿no?
Efectivamente.
Y nos quedan solo fuegos de artificio, ¿no? Onomatopeyas, que es lo que reivindican los Venga Boys con esa canción Boom, 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 que probablemente habéis escuchado en multitud de anuncios.
Pues nada, la fiesta, una bomba.
Just wanna. This is Mambo number 5. In the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week.
Pues sí, amiguitos, mientras suena de fondo esta canción, que me acuerdo que el baile era como desplazando los pies hacia los lados, como imitando aquellos años 20 y 30 locos, de mano de Lou Vega, pues nos sirve un poquito para hablar sobre algo, una incógnita que nos habíamos quedado fuera de micrófono, sobre Doña Pito Piturra. Cuéntanos otra vez.
Pues bueno, efectivamente, ahora cuando estábamos fuera de micro, como muchas veces, pues vamos un poco ahí a saco, ¿no?, con los comentarios, pues nos quedaba la duda, comentábamos sobre si verdaderamente era Doña Pito Piturra, cuando antes he comentado el refrán. Lo hemos buscado rápido y efectivamente os podemos decir, amigos,
cuéntanos un poquito, ¿no?,
que es el refrán de el poema de Doña Pito Piturra. Lo hemos encontrado en la Fundación Gloria Fuertes, en, ajá, Google, y dice tal que así. Os vamos a leer solo un par de estrofas. Doña Pito Piturra tiene unos guantes. Doña Pito Piturra, muy elegantes. Doña Pito Piturra tiene un sombrero. Doña Pito Piturra con un plumero. Y así sigue y sigue. Y os animamos a los fans de la parada que, bueno, habréis un grupo de Doña Pito Piturra, ¿no? Les estaríamos muy agradecidos y quizá habría hasta más sorpresas, hasta un tercer euro de
ellos. Y o darle me gusta, como podéis también sugerirnos estas y otras cuestiones en el Facebook de la parada, en el Twitter de la parada y, por supuesto, en la página de la parada, paradadelosmonstruos.com.
Si hemos hablado de Pitu, ahora hablamos de Tip.
Exactamente, yo creo que muy fan sería él, ¿eh?, de todo esto.
Una pena que no esté ya con nosotros, porque además ese mismo año, en el 99, nos abandonaba la mitad de Typical, Luis Sánchez Polac, un tipo, yo creo, totalmente entrañable.
Totalmente, y bueno, y antes has tenido un highlight absoluto, light note, en la preparación, cuando nos ha recordado Friedman, no olvidemos, la figura absolutamente atómica de Frasco. Coméntanos un poco, la
tremendo,
porque
tremendo,
ha sido tremendo el momento Frasco con la escopeta, que no se ha sacado, ¿eh? Cuéntanos, Lino, porque ha sido tremendo.
La verdad es que la figura de Tip no solo resaltas por su propia personalidad y por su sentido del humor y por todo lo que nos ha dado en cuanto a lo que pueda ser su carrera, sino que además se hace más grande gracias a la figura de su propio hermano, que encarnó al mítico Frasco, ese camarero del bar de Verano Azul, con el que tuvo alguna pequeña tirantez con Tito, con Piraña, y hemos podido disfrutar de su presencia en la preparación de ese programa, en un momento en el que se preparaba además la venganza, era un capítulo en el que era la venganza de Frasco.
Además que te la dividía en tres, ¿no? La venganza de Frasco. Y además Ferrandis llegaba perfecto allí a tomarse su carajillo al bar de Frasco. Y no sé qué le pedía, no recuerdo. Y decía, no te vas a llevar esto, te vas a llevar esto. Y le sacó una escopeta. O sea, pero qué bueno, qué español, qué auténticamente quinquillero,
¿no? Y luego se habla de Puerto Urraco, amiguitos. Es que Puerto Urraco tiene todo un origen y puede ser en cualquier sitio. Pero aquí está España para demostrar que es grande y única.
Total. Y después de ese momento totalmente San Pequimpa, con total, ese Ferrandis, tipo Eli Wallach.
Total.
Hablamos de más gente que lamentablemente ya empezó a plantearse que tenía que dejar de fumar esas cajetillas de Ducados, ya que Philip Morris indemnizó con 50 millones a una fumadora americana. No cayó eso aquí en España, pero bueno, afortunadamente parece que la situación está cambiando y el tabaco pues está siendo penalizado correctamente.
Exactamente, ahora parece que la única persona del mundo que tiene estilo y capacidad y potestad para fumar es Jon Hamm en Mad Men. Parece ser que los demás ya van fumando un poco menos, ¿no? Ya el tema tabaco, no sé tú, Frickman, que fuiste ex fumador, ahora que luces lorcita.
Ahora mismo, si todo puedes, lo que no me he fumado, me lo he comido. Y si quieres,
te lo has comido y fumado.
No. Pero yo ya no fumo.
Te lo comes.
Yo ya como.
¿Y te comes lo que antes te fumabas?
Pues imagínate lo que como.
Son dos formas
de... O sea,
de
que si cualquier día, si quieres, te lo demuestro.
Fumar y
Travis, en el taxi, en cualquier parada.
Taxi tiene una
yo
solidez.
Yo estoy dispuesto para ti, para
sky,
comer lo que sea.
El sky de los asientos del taxi tiene más manchas
No, yo soy muy limpio comiendo.
No te equivoques, yo soy muy limpio comiendo. Y si no, cualquier día te lo muestro.
Te quiero con babero, Frisma.
Pues nada, yo ya sabes que soy muy infantil cuando me pongo. Bueno, digamos.
Dicen los anglosajones que lo rojo, lo picante, para ellos es azul. Y azul era lo que nos traía Eiffel 65, otro tema que yo creo que se queda un poco a medio camino entre este rollo de dibujos animados que se intuía en la industria del Eurodance y lo que era el old school, ¿no? Esta canción se queda un poco ahí a medio camino y que, bueno, yo creo que era disfrutable, ¿no?
Sí, sin duda. Saint Blue, al final no sabíamos si quería decir que estaba triste, estaba un poco compungido o que verdaderamente era azul, ¿no? con ese que podía ser esas letras tan profundas en el que era la persona se sentía azul,
como el sky, ¿no? Como el océano o simplemente
como los pitufos, otro icono Geyer, ¿no?
Totalmente. Sin lugar a dudas, la música disco era muy Geyer. Pero bueno, eso también me imagino que habrás visto mucha música disco en tu taxi.
Bueno, tengo una Mirror Ball en vez de una antena.
Efectivamente. Con un programa como hoy, sin lugar a dudas, sacamos la Mirror Ball y nos ponemos a filas. Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue, like him. Inside and outside, blew his house with a blue little window and a blue Corvette, and everything is blue for him and himself and everybody around, 'cause he ain't got nobody to listen to. I'm blue, I've a need, I've a died, 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 I've a need, I've a died. I'm blue, I've a need, I've a died, 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 I've a need, I've a
you around. find you very attractive. I've noticed you around. I find you very attractive. Would you go to bed with me?
Sin lugar a dudas, yo me iría a la cama con ella y con muchas, y hasta contigo, Travis, como decíamos antes, por el sex appeal que yo creo que hemos tenido en el programa de hoy. Pero bueno, antes de despedirnos, vamos a hablar sobre un par de noticias más de este año 99.
Sí, la verdad es que este programa, si continúa, acabará realmente como la casa de Gran Hermano, que debutó además en el año 99 y que convirtió a Mercedes Milá en lo que es ahora un auténtico monstruo.
No, absolutamente, y además en esa cara sí que se aprecia velocidad por cada canaleta de arruga. Vamos, tremenda.
Y vamos a seguir avanzando, si os parece, un poquito, ya velozmente, casi, no sé si como un tiro, pero vamos a seguir avanzando ya casi para despedirnos, ¿no?
Sí, porque acabamos el repaso y acaba la década. Uh-huh. Y empezaron los miedos, llamado Efecto 2000, que se cernía sobre todo con nosotros.
Efectivamente, ¿no? Esa tensión, ¿no? De cara al 2000, los ordenadores, cómo iba a funcionar todo, cómo iban a funcionar vamos, las fechas de todo eso, no sé.
Pero bueno, que estamos en 2012, que este año sí
se acaba el mundo.
Se acaba el mundo también, o sea que está todo conectado.
Bueno, hay muchos desde luego, indicadores. Por lo menos a lo mejor acaba España, ¿no?
Sí, yo creo que estamos haciendo un programa que se debería escuchar en el fin del mundo. Y era un programa que además parecía que anunciaba el fin del mundo con esta llegada del siglo XXI.
Exacto, ¿no? Podría ser, yo creo, este debe ser el único testimonio que deberá quedar vivo. Cuando llegaran los extraterrestres aquí a la Tierra, este programa de 2 horas dejaría una imagen absolutamente, certera, digno, ¿no? Y clara de lo que es el planeta Tierra y de lo que ha sido la historia del hombre.
Yo confío que generaciones venideras puedan saber quién era Pito Piturra.
Exacto.
O quién era Frasco Sánchez Polac.
Completo.
Y que incluso se cree una generación de seres llamados Sánchez Polac o Pito Piturra.
O Mario Isabeles García Asensios de este mundo, con pelucón azul. En fin, creo que son personas que nos alegran cada día al despertar y nos dan un poco de luz en tiempos un poco oscuros.
Y además, yo creo que este cambio en el género del Eurodance, que a fin de cuentas era un poco el repaso musical que queríamos hacer, aparte de hacer un pequeño ajuste de cuentas propio, uh-huh. A pesar de que no nos guste tanto como la primera mitad, sí nos gusta ese espíritu cartunesco y de dibujos animados que representa, que quizá pueda ser el último halo de esperanza para la sociedad actual.
Exactamente, yo creo que era una música, ¿no?, que conseguía resultar hedonista y a la vez eran canciones que te conseguían arraigar. Y luego cuando las recuerdas, pues tiene ese halo de melancolía y de gracia con el que intentamos un poco maquillaros la presentación de los temas, pero no deja de ser una música que al fin y al cabo llevábamos dentro. Y esperemos que la gente ahora también lo consiguiera llevar, aunque dudamos, ¿no?
Efectivamente, yo, como decía antes, en los últimos 12 años me he desligado absolutamente de la actualidad musical. Si no fuera por grandes secciones como la que dirige nuestro taxista favorito Travis Ruido, y que también nos informa con secciones tan interesantes como esa en la cual viajamos con nuestro compañero Linot a otros mundos y nos descubre bandas de otros sitios, como es esa sección, ¿cómo se
dice? Around the world,
viajando hacia alrededor del mundo.
Tenemos la máquina del tiempo un poco, va a haber que volver a engrasarla últimamente.
Sí.
Ya te vas a, bueno, estamos de recortes y ya se basa más en las recetas de cocina para inspirarse, pero yo creo que vas a viajar en breve, ¿no?
Sí, y otra sección mítica es la sección Desaparecido en combate.
Total,
que quizá resume perfectamente todo lo que hemos estado haciendo en el primer especial y en este segundo, pero que para acabar tendremos un remember de esa sección para saber qué pasó con alguno de estos uh-huh. artistas que tantas alegrías nos dieron.
Exacto. Efectivamente. Desgraciadamente, amiguitos, tiene que sonar esta sintonía.
Prometo solemnemente defender el bien y luchar contra la injusticia y la maldad.
I feel good, I feel so numb, yeah.
Pues desgraciadamente nos tenemos que ir y para mí ha sido un placer tener con todos nosotros de nuevo aquí a nuestros rizos de Vano Laino. Muchas gracias una vez más.
Pues un placer hacer este repaso tan, tan añorado y tan deseado por nuestros seguidores.
Y efectivamente nos vemos dentro de no mucho en la sección de ruido, en la sección de trazos, en la sección de press start, en la sección de telón, en las secciones habituales. En este programa especial fuera de línea, fuera de tiempo, en el cual hemos hecho en la sección titulada Zoo, pues un especial habitual monográfico y también con nuestro taxista favorito otra vez.
Pues un placer, como decía mi compañero Lionel, de como comentabas tú, Friedman, poder repasar junto a vosotros y rememorando a toda nuestra audiencia estos temas que tanto nos marcaron en nuestra primera juventud, que no última.
Y nos despedimos con un tema en el cual se volvían a reunir dos pedazos de titanes, amiguitos de los años 90, los cuales prefiero que los presentéis vosotros para despedirnos, pero que sin lugar a dudas cubrirían los sueños húmedas de muchas mil, incluso de los míos en algún caso, podrían llegar a... si hubiera cruzado la línea, pero bueno, con Travis estoy a puntito.
Bueno, efectivamente, pero antes que yo, prefiero que te quedes con cualquiera de estos dos héroes. Uno de ellos, la caída de ojos de Hathaway versus ¿quién?
Versus el dentista definitivo, Dr. Alban, al que por fin pudimos rescatar ese bastón, ese artefacto mágico.
Tenemos un incunable en el estudio. Como nos lo roben Loki o José Mota.
Total. Lo vengaremos, no os preocupéis, lo vengaremos adecuadamente. Así que, amiguitos, nos despedimos con este pedazo de canción de Remember, cuyo título es...
I Love the 90s, y ahí podéis escuchar muchos de los títulos de todas estas canciones que han ido sonando durante estos dos especiales.
Colabo.